siguiendo con la bioética cristiana, hoy vamos a tocar un tema, ya entrando en materia. Ya hemos hablado del asunto de la sanidad, no vale la pena seguir tocándolo, ya somos expertos en el asunto, que es una de las maneras en que se manipula a la gente hoy, para sencillamente estar en la iglesia. Y vimos lo que es bíblico en referencia a la sanidad, y es lo que el hombre quiere, y creo que no está malo que todos querramos ser sanos. Ninguno quiere estar enfermo, no estamos hablando de estar enfermo, pero de sí ver la sanidad del punto de vista bíblico. Un asunto que tenemos que tocar si vamos a salir afuera: hay mujeres, especialmente únicamente mujeres, que están sufriendo depresión, culpabilidad, esclavitud, debido a algo que se llama aborto. Y el aborto, los cristianos supuestamente deben estar en contra de él, pero hoy hay justificaciones. El aborto es algo que muchas personas dicen: yo estoy en contra, pero no saben el por qué. Sencillamente porque oyeron a papi y a mami, o al vecino, o algún maestro, alguna maestra, un amigo, que el aborto está errado. Y debido a ese tipo de posición, es que la iglesia eventualmente cae en que un buen número esté de acuerdo al aborto, otro número está en contra y lo haga al escondido, y otro por ciento esté neutro. Uno de los pecados nacionales en el cual está hundiendo nuestra nación es este pecado, el aborto. Es un pecado, sí, individual, en el cual hay muchas personas involucradas, mujeres y hombres. El hombre lo aprueba, o el hombre empuja a que su novia, a su mujer, se saque a un hijo. Y nos acordamos de los nazis matando judíos, pero en realidad nosotros en América matamos muchísimo más diario y anual. Por eso se le llama un pecado nacional, porque la nación ha hecho de esto una agenda, al punto que si un presidente no es pro aborto, probablemente no sea elegido. Tiene que ser parte de su agenda. Y otra vez tenemos los cristianos diciendo: yo estoy en contra del aborto. Y si yo le pregunto: ¿y por qué? Bueno, está bien, para eso usted está aquí. Si usted no sabe el por qué, hoy lo vamos a aprender. Hay justificaciones que hoy se ven en las iglesias y en los partidos políticos y sociales. Una de ellas es que si una persona es violada, el aborto es justificado. Y déjeme decirle, no voy a entrar en profundidad como lo he hecho en otros años, porque cada vez que yo predico de esto y tengo diferentes predicaciones, voy a ser básico para que usted tenga tan siquiera los puntos básicos. El presidente Obama le hicieron la pregunta acerca de qué sucedería si a una de sus hijas la violan y queda encinta. Y él dijo: yo no voy a permitir que ella sea castigada por algo que ella no tuvo la culpa. Mi asunto es que un hijo no es un castigo, no importa cómo venga. La violación es un pecado. El hijo ya es otra cosa. El presidente nuestro, que se llama cristiano, está a favor del aborto. Pero la violación de una mujer tampoco justifica el aborto. Dios lo permitió. Dios es quien da la vida en esa violación. Dios no hizo la violación. Fue el hombre, el pecado del hombre. El niño no tiene nada que ver. También la justificación al aborto se le da al derecho de la mujer. La mujer tiene derecho. Pero déjeme decir una cosa, no. Esa es una vida. Si usted ve a una mujer cortándose un dedo, ¿usted no intervenía? ¿No llamaría al 911? ¿No se tiraría encima de ella a evitar que ella se cortara un dedo? Si usted ve a una mujer cortarse una oreja. Eso, por lo tanto, no es asunto de derecho. La otra excusa, salud y salvar a alguien. Hay que hacer un aborto porque si no se hace el aborto, la mamá puede perder la vida. Eso está en manos de Dios. Dios es quien da y quita la vida. O hay que hacerse un aborto y por eso es que hacen estos asuntos antes de mano de ver cómo va a estar su hijo, porque si su hijo no va a ser saludable o va a tener Down syndrome, pues es mejor que se haga un aborto. Eso tampoco es la razón que nos da la Biblia. Como sea, si es porque no tiene salud o porque si viene con Down syndrome, es un asesinato. Y muchas mujeres han caído en esto y las han convencido y están deprimidas, con culpabilidad, con medicina, medicadas, no saben qué hacer, son infelices. Pero lo que quiero hacer en este asunto del aborto es también la misericordia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por todos los pecados, incluyendo el aborto. Incluyendo aquella persona que cometió aborto, Dios la perdona. Dios le ama. Jesucristo murió por ese pecado también. Estas no pueden ser las razones para cometer aborto. No hay ninguna. Hay tres grupos que ni siquiera los cristianos a veces saben. Y hay cristianos que se cubren en un grupo de estos. Y déjenme explicarles cuáles son los grupos y ustedes deben estar atentos porque esto es importante. Esto tiene que ver con lo que nos está hundiendo a la nación. Por lo tanto, nos compete. Hay mujeres y hombres que se sienten culpables, con ansiedad, que han tenido que entrar en tomar medicamentos, lo que se llama psychotropics, para mantener su paz. Nosotros tenemos la solución de ese problema, que es Jesucristo. Usted no sabe allá, cuando usted habla con alguien, si han atravesado por esto. Estos tres grupos es el siguiente, pro-abortion o pro-aborto. Pro-abortion o pro-aborto son los que están de frente a favor del aborto y dicen todo lo que yo acabo de decir. El aborto es correcto porque si violan a una mujer, ella no tiene que tener a ese hijo porque fue una violación, fue en contra de su voluntad. La mujer tiene derecho de hacerse aborto en caso de que su salud a peligre o saque un niño de Down syndrome o un niño enfermo. La mujer puede cometer aborto porque sencillamente es su derecho. Ese grupo tiene esas razones. Hay otro grupo que los creyentes se cubren en ellos, inclusive los creyentes ni siquiera saben que existen, pro-choice. Y muchos de los creyentes dicen, no, pro-choice es bueno, porque está en contra del aborto. ¿Sabe que, y usted ha escuchado esto, una media mentira o una media verdad es una mentira? Pro-choice. Pro-choice es el grupo que no se mete. O no está ni a favor ni en contra, o yo estoy en contra del aborto, pero soy pro-choice. Pro-choice means that's your business. Muchos cristianos están metidos en ese grupo. Y que yo sepa, muchos cristianos se creen que solamente hay dos grupos, ese y pro-choice. No, pro-choice no es un grupo cristiano. Pro-choice es tan pecaminoso como pro-aborto. Because they don't care. That's your business, I'm against it, but I'm not going to mess with you. No me voy a meter en tu vida, but I'm against it. That's pro-choice. Tú eres quien escoge. Tú eres quien escoge. Ese es pro-choice. Pro-life es el grupo, hay inconversos y hay creyentes que sencillamente dicen el aborto es pecado, es en contra de la voluntad de Dios, por cualquier razón que sea, no se acepta. Dios no lo acepta. El asunto de pro-life y lo que se está discutiendo es dónde empieza la vida. ¿Dónde empieza la concepción? Es donde yo prediqué 3 o 4 sermones el año pasado. No voy a entrar en eso. Pero sí veamos de dónde parte el aspecto bíblico del aborto en referencia a que no es bíblico. Dios no lo acepta. Y está en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. Proverbios 6, 16 y 17 dice: seis cosas aborrece Jehová. Nótese que usa la palabra aborrecer. Ni siquiera usa la palabra odiar. No usa la palabra no le gusta. No usa la palabra no aprueba. Aborrece. Hay que tener mucho cuidado cuando Dios habla en estos términos. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Por eso es que esta nación va como va, porque nosotros estamos lidiando, y Dios está lidiando con un pecado, no que a Dios no le gusta, porque hay pecados que a Dios no le gusta. No estamos lidiando con un pecado que Dios odia. Estamos lidiando con un pecado que Dios aborrece. Las manos aquellas que quitan la vida de estos niños aún no nacidos, que ya existe un espíritu de vida que Dios ha dado, y son manos inocentes, son vidas inocentes. Hay films, cuando usted tenga el chance, usted puede ver cuando a estos niños lo están quitando del vientre, cómo inclusive tratan de protegerse. Yo digo que un feto que no tenga vida no se trata de proteger. Primer punto. Ahora, ¿dónde empieza la vida? Vaya conmigo a Lucas, si tenemos que ir al mero ejemplo, al del nacimiento de Jesús. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Tenemos que ir a este ejemplo porque este es el ejemplo del nacimiento. Del nacimiento más importante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no hay una relación sexual humana, pero van a ser un ser humano. Bajo el proceso humano, el único milagro es que no existió un hombre para que sucediera este nacimiento. ¿Dónde comienza la vida? Bueno, veamos aquí en Lucas 1:31, un ángel se le aparece a la Virgen María y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. La clave está: y ahora, en ese momento, la unión de dos cosas que hacen que comience el ser humano, ahí comienza la vida. El ángel dijo: y ahora. No se puede justificar que se pueda hacer un aborto porque es solamente un mes. No se puede justificar que se pueda hacer un aborto porque son dos semanas. Porque en la palabra de Dios se dice: ahora. En ese momento comenzó la vida. El aborto es un asesinato, es un crimen, es inmoral. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Ok, sabemos que cuando en el momento de concepción, ahí comienza la vida, Dios coloca un espíritu de vida, soplo de vida. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? No solamente porque se mata a un ser humano, porque si no fuera un ser humano, no hubiera nada. Pero diría usted que si hay un propósito en ese ser humano, ¿es una vida? Claro que sí, ya existe. Vaya conmigo a Isaías. Vaya conmigo a Isaías 49. Antiguo Testamento, está después de los Salmos, después de Proverbios, puede cantar, está por allá. Isaías 49. Subráyelo. Para cuando usted le pregunte, ven acá, ¿y por qué? ¿Cuáles son tus factores? ¿Cuáles son tus principios bíblicos para decir que tú no crees en el aborto? Aquí está, el aborto, Dios lo aborrece. No es solamente porque es asesinato, porque es un crimen, porque es matar a alguien, sino porque cancela el propósito de Dios. Cancela el propósito de Dios y de una nación. ¿Cómo va a ser? Sí, mire, aquí en el 49, mire lo que dice del 1 al 6. Oíme costas y escuchá pueblos lejanos. Jehová me llamó, ¿desde dónde?
Desde el vientre.
Hay un propósito. ¿Cómo que si no es vida? ¿Usted cree que Dios es loco? Si fuera una cosa cualquiera, material ahí de carne, que no tuviera vida, que no tuviera nada, pero desde el vientre ya Dios le ha dado el propósito a un ser humano. Dice, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Desde las entrañas de mi madre. So, no solamente hay vida, hay propósito, Dios tiene un plan. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, Dios está formando. El hombre no puede meterse con algo que Dios está haciendo, aunque tenga una semana, aunque tenga 2 días, 3 días, aunque tenga 1 hora. Dios está trabajando, es anular el propósito, la voluntad, la mano de Dios. El Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. ¿Te se imagina si María hubiera hecho un aborto? No tengo plata. No tengo esposo. Pero no solamente, usted ha visto acá que aquí está hablando de una nación. ¿Cuál va a ser esta nación si se siguen matando babies? Dios tiene un propósito antes inclusive del vientre. En estos bebés, como sea, es la continuación de una nación. Por eso es que Australia está teniendo déficit de población y están rogando a muchos países que vayan para allá. Bueno, ¿quién los mandó a cometer tanto aborto? Cometen aborto, ya después que cometen aborto, para algunas mujeres, no sé bien o no me acuerdo bien la situación, porque yo sí la he predicado acerca, pero mujeres quedan afectadas. A veces mujeres no pueden salir encinta después de cometer abortos. No estoy diciendo que no pueden, estoy diciendo en algunos casos. Y hay déficit de población, inclusive en Estados Unidos. ¿Y quién va a mantener a los ancianos de nosotros si no hay babies para que ellos crezcan, nazcan y trabajen y puedan mantener a la generación pasada? Porque funciona así. Son no solamente porque es un asesinato, porque es un crimen, porque es matar a un ser humano, sino que se está jugando con la mano de Dios, quitando la mano de Dios, quitando el propósito de Dios y afectando a una nación. Ejemplo es los Estados Unidos y Australia. Va a afectar financieramente a la nación que ya está afectada. Yo no creo que nos vamos a recuperar, ojalá que sí. Y es un asesinato, ¿por qué? No solamente porque quita el propósito de Dios, no solamente porque un feto, como le dice estos grupos, puede ser una familia, varias familias, y lo que puede hacer continuar a ser creciendo una nación. ¿Por qué se le llama al crimen de quitarle la vida a alguien asesinato? ¿Por qué no se le dice a Dios asesino cuando Él le quita la vida a alguien? Sencillamente porque el que da la vida es el único que la puede quitar. Si yo mato a Jim, ¿por qué es malo y por qué tengo que ir preso? Porque yo le quité la vida. Porque en el mundo se reconoce que yo no tengo la potestad de quitarle la vida a Jim. El único que la tiene es el Creador, y a quien el Creador le ha dado permiso de hacerlo. ¿Cómo es defensa personal? ¿Cómo lo es en una guerra? ¿Cómo lo es castigar a un criminal? Pero de ahí para allá yo no puedo quitarle la vida a nadie. Y por eso es un crimen. Vaya Jeremías 1:5. Más adelantico. Jeremías 1:5, unas cuantas páginas adelante. ¿Por qué es el aborto en contra de la voluntad de Dios? Dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios aparta a cada ser humano para sí. Cuando el ser humano está en facultad de hacer lo que él quiere, Dios se lo deja. Pero mientras que esté en el vientre y sea un bebé inocente, está apartado para Dios. Por eso es que Jesús dijo: déjalos que vengan a mí, ¿por qué? De ellos es el reino. ¿Cómo usted va a matar a alguien que Dios ha apartado para sí? ¿Quién es usted? ¿Quién es la sociedad? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el presidente para tomarse semejante autoridad cuando Dios dice: hey, yo lo santifiqué, yo lo aparté para mí? No solamente lo estoy formando, yo estoy en control de eso. No solamente tengo un propósito con él. No solamente esta familia, este niño va a ser una familia, de esa familia van a salir varias, y de estas varias, y de esto más y más y más, y así que se mantiene una nación. Sino que, y no solamente es malo porque es un asesinato, porque lo único que puede quedar vida es Dios, sino que Dios aparta a cada ser humano para él. Yo no creo que una mujer, que hay muchas allá afuera, parejas allá afuera, que están sufriendo de algo y no se han dado cuenta porque creen que lo que hicieron fue bien hecho, y le está yendo mal en su economía, o le está yendo mal en su aspecto moral y emocional y psíquico, y entonces comienzan a tomar medicamentos porque no tienen paz, miran a todo menos a lo que acaban de hacer. Muchas ya no sienten nada porque han matado hijos como locos, que ya llega a ser algo normal, el corazón se endurece. Es como todo. Tercer y último punto, porque dije que iba a terminar temprano porque quiero cubrir el asunto de la cruzada. Esto es lo básico, yo creo que esto es lo que usted necesita saber, decir: sí, yo estoy en contra del aborto, y hoy más que nunca, esta es mi convicción como un creyente y aún como bautista, de decir: estamos en contra del aborto. Tengo mis principios en Isaías 49:1, tengo mis principios en Jeremías 1:5, mis principios en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 1:31, y obviamente en Proverbios 6:16-17. Por eso es que yo digo que yo estoy en contra del aborto, porque Dios aborrece el aborto, porque está en contra de Dios, está en contra del plan de Dios. Salmo 139. Es la conversación de un ser no nacido. Ni siquiera da los los stages de la vida de un feto, por decirlo así, desde que hay concepción hasta que comienza a formarse. Algunos dicen, no, esa es una forma de hablar como simbólica. Ahí no hay nada simbólico. No me vengan a echar el cuento y la ilustración de que Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y Él no es una puerta. Eso es cierto, pero aquí eso no aplica. Aquí no está hablando nada de simbólico. Salmo 139, del 13 al 20. Subráyelo. Del 13 al 20. Porque tú formaste mis entrañas. Otra vez es Dios. Dios se responsabiliza de eso. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este es un feto. Esto es antes de ser feto. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Este asunto de que el bebé te patea. No, patea por X razón. Mire, patea porque el niño cuando está ahí alaba al Señor. Ese bebé puede ver ángeles en ese momento. Ese bebé está en capacidad de ver algo de Dios. No nos acordamos. Quizás cuando lleguemos al cielo. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El espíritu que está colocado en esa célula no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. No se podía ver. Ni el microscopio podrán ver lo humano, las células, el gemen, pero más nada. Pero está hecho ya ahí para la DNA, para que ya está todo preparado, de qué color va a ser, de qué color va a ser los ojos, todo, incluyendo el plan de Dios. Y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. DNA. Sin faltar una de ellas. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ello? Si los números se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Yo he visto documentales donde dicen que si fueran a escribir el asunto del DNA, no sé cuántos libros tuvieran que ser escritos. La enciclopedia de la DNA, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que era bien exagerado. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres, ¿qué? Sanguinarios. Está hablando un feto ya. Dios sabía lo que iba a suceder. Hoy yo en otras series de esto mismo expongo el aborto de los egipcios. Esto no es nuevo. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Usted no ha visto que la persona que está a favor del aborto, la mayoría odia a Dios? Otra vez, hay creyentes que se escudan en pro-choice. ¿Cómo pueden ser pro-choice? No sé. Pero usted va a tener que escoger entre pro-choice y pro-life. Déjeme decirle que Jesucristo, aunque usted no lo crea y le sea difícil a usted creerlo, Él perdona todos los pecados. Y hay personas que han cometido este pecado, directamente e indirectamente, y Dios los perdona. Cuando nosotros vayamos allá afuera, o cuando estemos hablando con alguien, usted nunca sabe por qué esa persona está deprimida. Usted nunca sabe por qué esa persona está pasando dificultades. Usted nunca sabe por qué esa persona tiene que tomar Prozac. Ni la persona misma. Pero usted va a tener que exponer el asunto de Jesucristo. Jesucristo es quien libera de todo eso. Jesucristo es quien perdona. ¿Por qué esto es relevante a nosotros hoy en día? Porque estamos en una nación donde su pecado nacional es aborto. Estamos rodeados de personas que han cometido, están a punto de cometerlo, o casi que lo cometen. Es relevante a nosotros. ¿Por qué es relevante a nosotros? Porque vamos a testificar, y como acabo de decir, la persona ni ellos mismos saben por qué están como están. Y quizás usted pueda dejarle saber por qué, si a lo mejor ellos vienen, se lo dicen sin ellos querer, porque quizás ni siquiera es eso lo que ellos piensan que les molesta. A mí me ha sucedido. Ellos piensan que son otras cosas y de pronto la mujer me sale diciendo, sí, cuando yo tenía 17 años yo me hice un aborto. Y ese no es el problema, y me sigue diciendo otras cosas. Y digo, espérate, el problema tuyo está aquí. No, eso no. Que pasa es que yo después hice esto, lo otro. No, espérate. Y usted venga a la Biblia y usted le muestre Jeremías 1.5, Isaías 49.1.6, Proverbios 16.6-17. Le diga, no, tienes que arrepentirte. Tú le has confesado, tú has aceptado que tú estás errado. Tú asesinaste a alguien, pero ¿sabes qué? Dios te ama igual. Dios te ama igual. Dios te está buscando y te quiere perdonar y quiere empezar una vida nueva contigo, ya, para que te olvides eso, para que lo tires al fondo del mar. Por eso es relevante, por eso hay que predicarse de aborto. Yo lo hago porque en las iglesias se están cometiendo abortos. Ahora, no hablemos del aborto espiritual. Nosotros cometemos aborto espiritual siempre, y yo espero que no lo cometamos este año. Aborto espiritual es cuando alguien nace y lo dejan morir. No podemos hacer eso. Alguien nació, seguimiento. Eso es responsabilidad. No me la traiga a mí. La gran comisión no fue para mí. Fue para todos. Pastor, mire, esta persona se convirtió para que le dé discipulado. No. Usted la parió. Sí. Usted espiritualmente le dice que usted es el padre espiritual de esa persona. Algún día tocaremos esos puntos. Cuando no hay hijos, Dios te da los hijos espirituales y esos son los que cuentan, esos son los que se llevan. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que los hijos que esta gente ha tenido no van a ser sus hijos? Ni los van a reconocer. Los únicos que se van a reconocer como hijos en el cielo son los hijos espirituales. Y eso es lo que quiere decir la Biblia cuando habló que en su pueblo no habrá mujer que no pueda tener hijos. Habla exclusivamente de eso. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo es la palabra cuando una mujer no puede tener hijos? Es que estéril. ¿Sabe qué? El pueblo cristiano está lleno de estériles. Si yo voy a las iglesias, esta misma iglesia es grande, le pregunto, ¿cuántas almas tú has ganado? Ninguna, usted es estéril, usted no ha tenido hijos. Y tengo 4 hijos. Eso no cuenta. Cuando tú vayas, esos van a ser hermanos tuyos, ni te van a reconocer. ¿Cuánto tú has tenido? No, nada. ¿Cuánto tú has llevado a Cristo? No, ninguno. Son todos estériles. Pero hay algunos que llevan a personas a Cristo. Y si yo le pregunto, ¿tú has cometido aborto espiritual? No, nunca. ¿Cuántas personas han ganado? Vale, 10. ¿La discipulaste? No. Esos se murieron. Fueron salvos, pero se mueren. Porque no se discipula. Exacto. O sea, si yo le pregunto a alguna mujer que viene acá, si usted tiene un bebé y usted que lo deja en el hospital y lo deja ahí para que se vaya para la escuela solo de día, si usted se va a su casa y regresa y trabaja y lo deja ahí. No, ese niño muere. Y después lo llevan preso usted. Y eso lo estamos haciendo los cristianos diariamente. O sea, cuando usted gana bien para Cristo, no diga, no, vamos, no, no. Te toca discipular a ti. Usted es la mamá y el papá. Esa es la persona que usted llevó a los pies del Señor. Y la Biblia dice que usted es el padre o la madre espiritual. Literalmente. Esos son los hijos que te van a seguir en el cielo. Y esto es importante. Por eso sí, es relevante a nosotros. Supremamente. Esto es un sermón que se debe dar, yo creo, cada 3 meses en las iglesias. Porque la iglesia está sufriendo de ese pecado. Oh, cuántas niñas, los padres cristianos, yo he experimentado esto. Yo tuve una noviecita que le pasó esto. Esto fue un caso famoso en los años, cerca de los años 80. Diácono de la iglesia. ¿Ah? Quedó encinta. ¿Qué hicieron? Mataron al bebé. Porque no quería que la iglesia se enterara. El honor de la familia. Que no es relevante, especialmente hoy, es supremamente relevante, mientras que todas las iglesias están predicando de prosperidad y de cómo vas a ser sano y cómo vas a prosperar, cómo vas a hacer esto, lo otro, la nación se está yendo al piso con 2 pecados que la iglesia no está tocando: aborto y homosexualismo. No le estamos caminando a esos dos. No nos interesa, como decían ayer y estos días, la gente afuera, sino nos interesa a nosotros, el yo. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, como yo quiero. Y no funciona de esa forma. Tiene que ser como Dios quiere. Amemos a Jesucristo. Honoremos a Jesucristo. Jesucristo tiene propósitos con vidas, pero sabe que sí, hay libre albedrío. Él deja que el mundo ande. Yo tengo un propósito con este niño, pero esta mamá lo quiere matar y él no se va a meter. Libre albedrío. ¡Pum! Mató al niño. Dios tenía un propósito con ese niño. Ahora esta mujer se casa. No tuvo más relaciones sexuales porque ella pensó que eso, con eso se va a vindicar. Va a borrar ese pecado. Se casa y se casa bien en una boda linda. Tremendos problemas. Oye, pero si son buena gente, ¿por qué hay problemas? Porque hay un pecado aquí no resuelto, que es asesinato. Que es un pecado muy grande. Sí, los pecados, pecado es pecado. Pero hay pecados que Dios aborrece. Hay pecados que Dios aborrece. Pero nosotros podemos ganar este pecado llevando la palabra del Señor. Siendo sensibles, nunca sabiendo que una persona nos va a decir, no, no, lo que pasa es que mira, y entonces después yo me divorcié. No, espérate, tu problema no fue el divorcio. Aquí tú me dijiste esto, vamos para acá. Cristo te ama, Cristo nos ama, Cristo perdona todos los pecados, Cristo quiere hacer una vida nueva tuya, Cristo tiene ese niño en sus manos, lo vas a volver a ver, si vas al cielo. Por eso es relevante. Oremos.